con agilidad e inteligencia.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan, aquí comienzan los deportes COPE en Tenerife en este lunes 10 de octubre del 2022, que nos deja vueltas de un fin de semana en el que hemos tenido de nuevo mucha actividad deportiva. Por ejemplo, empató a 1 el Club Deportivo Tenerife, lo contamos ayer en esta casa, en esta misma sintonía, en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife. No pudo pasar del empate frente al Albacete en el Carlos Belmonte, y eso que el conjunto blanquiazul, los de Luis Miguel Ramí, jugaron más de 45 minutos en superioridad numérica por la expulsión de Michael Mesa en la primera mitad. No fue suficiente para que los blanquiazules lograran la primera victoria lejos del Rodríguez López esta temporada. Y nos deja un sabor amargo el empate. No solo por el resultado y que siga sin ganar, sino por las sensaciones que desprendió el equipo en la segunda mitad. Algo espeso, sin continuidad y cometiendo otra vez errores en defensa que propiciaron, por ejemplo, que con 10 el Albacete se adelantara en el marcador, gracias que apareció la figura de Borja Garcés y de Andoni López, que hay que ponerlo también en valor, con ese gran centro, con esa asistencia de gol en sus primeros minutos como blanquiazul. Digo que menos mal que aparecieron para rescatar por lo menos un punto, porque si no, yo no sé de lo que estaríamos hablando en el día de hoy, si el Tenerife llega a haber perdido ayer en el campo, en el feudo manchego. Pero bueno, hay que sacar lo positivo. Como siempre decimos, hay que ver el vaso medio lleno. ¿A quién quiere verlo medio vacío? Que también está en su derecho, porque en muchas ocasiones hasta yo mismo lo veo medio vacío. Si me pongo a analizar la actualidad del conjunto tinerfeño, los resultados de esta temporada de la Liga Smartbank. Pero prefiero quedarme con lo positivo, y es que el Tenerife acumula 4 jornadas sin perder. Sé que no es consuelo, son 3 empates además y una sola victoria en esas 4 jornadas, pero como decía yo la semana pasada, por algo hay que empezar, por algo hay que empezar a construir el camino. Y creo que este es el bueno, porque todo lo que no sea perder siempre es positivo. ¿Que queríamos ganar ayer? ¿Que lo tuvimos a huevo para ganar? Pues sí, pero como ya no podemos hacer nada, como ya no podemos cambiar el resultado, solo podemos analizarlo y lo vamos a hacer hoy además en nuestro tertulión, pero vamos a quedarnos con lo bueno. Y vamos a pensar que este miércoles el Tenerife va a ganar en casa al Cartagena, que el siguiente, el domingo, también en esta semana vamos a ganar la Granada y ya vamos a disipar todas nuestras dudas. Eso en cuanto al Club Deportivo Tenerife, que ha empezado de aquella manera, y el que ha empezado como un tiro y es espectacular es el Lenovo Tenerife. Ayer nueva victoria y está de prestigio, ¿eh?, en el Buesa Arena, que se le da bien al equipo de Chus Vidorreta. Volvió a ganar en esta ocasión 7-9-8-5 al Baskonia y está colocado en lo más alto de la Liga Endesa. Es el líder de la ACB. 3 partidos, 3 victorias. Solo hay 3 equipos que lo igualan. 2 equipos, mejor dicho. El Bilbao Basket, que también ha empezado muy bien, y el Real Madrid. Y ahí está el nuestro Lenovo Tenerife, en lo más alto de la clasificación, empezando con pleno de victorias, tanto en Liga como en Champions. Lo próximo para el conjunto aurinegro va a ser el próximo fin de semana, recibiendo en casa, en el Santiago Martín, al Obradoiro. Todo lo hemos contado este fin de semana en tiempo de juego. Todo lo seguiremos contando el próximo también en tiempo de juego, y lo analizaremos durante toda esta semana que arranca aquí, en Deportes COPE en Tenerife. Hoy con la realización técnica de Alberto Díaz, con el trabajo en la producción de Berto Mata y de Juanjo Ramos, que en un ratito estará por aquí. Comenzamos hoy saludándole en nombre de todos, Cristian García. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y es que tenemos a Juanjo Ramos regresando de Albacete, donde ayer nos contó ese empate a 1 del Club Deportivo Tenerife frente al conjunto manchego. En el tertulión, Juanjo Ramos estará aquí con todos ustedes. Empezamos repasando los sonidos que nos dejó precisamente ese partido del Club Deportivo Tenerife. Antes, déjenme contarles algo de actualidad deportiva del conjunto blanquiazul, y es que ya tenemos plan semanal para esta semana en la que tenemos dos partidos, el del miércoles 5:30 de la tarde, Estadio Heliodoro Rodríguez López frente al Cartagena, y el del domingo a las 8, desde las 7 en tiempo de juego, en el duelo que va a enfrentar a Tinerfeño frente a Granadinos. Viene el Granada, uno de los equipos más potentes, sin ninguna duda, de esta categoría. El plan de trabajo es el siguiente: hoy entrenamiento a partir de las 3 de la tarde, mañana entrenamiento de nuevo desde las 10 de la mañana, posteriormente rueda de prensa del técnico, de Luis Miguel Ramis. El miércoles el equipo, la plantilla, está convocada en el Hotel Escuela, su hotel de concentración habitual, el que está junto al Estadio Heliodoro Rodríguez López, para las 5:30 disputar el partido frente al Cartagena. El jueves entrenamiento a las 10 de la mañana, viernes de nuevo entrenamiento, también a las 10 de la mañana, y posteriormente, de ese entrenamiento, rueda de prensa de Luis Miguel Ramis. Está convocada para el viernes. El sábado, lo normal sería entrenar. Yo me supongo que será un entrenamiento de activación, lo que quiera hacer el técnico blanquiazul en este sentido, porque el domingo vuelve a haber partido y, como han escuchado, durante toda la semana, entre partidos y entrenamientos, va a estar completamente ocupada. He dicho yo que la rueda de prensa de Ramis es el viernes. No, corrijo, es el sábado, precisamente después de ese entrenamiento que va a tener lugar en el Rodríguez López. Ahora sí, venga, repasamos los sonidos que nos dejó ayer el reparto de puntos en el Carlos Belmonte, empezando por Luis Miguel Ramis, que lo valoraba así.
Bueno, no cometer errores, que lo hemos cometido, y acertar. Bueno, creo que el partido, la segunda parte, podía haber sido un poquito más fluida, pero bueno, hemos generado 2-3 situaciones muy claras para hacer gol. Lo que no puede ocurrir es que defendiendo a un jugador solo nos generen ese problema y ese gol, ¿no? Porque luego es todo muy difícil, ellos cogen mucha energía, se juntan bien y se complica todo mucho. Los equipos están muy bien trabajados y esos errores que cometemos en no solucionar contundentemente ese tipo de acciones le dan muchas vitaminas al rival, y luego es difícil. Nos hemos repuesto bien, no hemos sido todos los fluidos que a mí me hubiera gustado la segunda parte, pero hemos llegado con la suficiente claridad como para haber hecho el segundo gol.
Volvió a fallar defensivamente el Tenerife, lo contábamos al inicio del programa. Ya jugaba contra 10 el equipo de Ramis, y pese a eso encajó gol. Un tanto evitable nuevamente, porque hay un... no sé cómo calificarlo, creo que sí, que fallo de concentración de nuevo en la defensa blanquiazul. Aitor Sanz intenta hacer falta al jugador del Albacete, da la ley de la ventaja al colegiado, Carlos Ruiz y José León no están activos porque piensan que el árbitro va a pitar, y en ese momento golpea al jugador del Albacete y bata Soriano, que también estaba despistadillo el hombre. Así que es uno más a la lista de errores del conjunto blanquiazul. Este quizás más colectivo, porque no hay un foco, no hay un nombre que destaque como el principal causante del gol, pero sí hay varios, como José León, repito, Juan Soriano, Carlos Ruiz y Aitor Sanz. Un jugador del Albacete para 4 del Tenerife, y la jugada acaba en gol del conjunto manchego. No está siendo un buen Tenerife fuera de casa. Son 9 jornadas, solo ha sacado 2 puntos de 15 como visitante. Y esto, si miramos los datos, los números de la temporada pasada, donde el Tenerife había sacado 10 de 15, pues llama mucho la atención. Sobre ello también habló el técnico en sala de prensa.
Bueno, no es lo que quisiéramos en cuanto a los puntos fuera de casa. Diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Bueno, todo cuesta mucho, ganar fuera de casa es muy difícil, y estas situaciones hoy se nos ha escapado, ¿no? La posibilidad de sumar 3 puntos. En Ponferrada, con las dificultades, los otros 3 partidos que no conseguimos sacarlos adelante también, con posibilidades, pero que al final no cayeron de nuestro lado. Bueno, yo veo al equipo con buenos comportamientos también fuera de casa, como para seguir intentando conseguir esa victoria y seguir sumando, que es muy importante.
Bueno, ese era Luis Miguel Ramis, pero también por zona mixta, por el micrófono azul de COPE, de Juanjo Ramos, se pasaron 2 jugadores. Uno que fue protagonista principal porque su gol salvó un punto al Tenerife, el tanto de Borja Garcés, que decía que estaba contento por el gol, pero jodido por no haber conseguido la victoria.
Bueno, contento no, la verdad. Estoy jodido porque había que ganar el partido, estábamos con uno más, estábamos haciendo las cosas bien desde la primera parte, Y sí, he metido gol. Bueno, ha servido para un punto, pero claramente queríamos los tres.
Bueno, ese era Borja Garcés, al que vamos a escuchar también hablando de lo incómodo que estuvo el Tenerife en el partido, que habían empezado bien, porque es cierto, el Tenerife en la primera parte no hizo un mal partido, pero que se complicó en la segunda.
Sobre todo la primera parte, la segunda parte al final con 10 no me he encontrado cómodo ni nuestro juego. Por lo que yo he notado desde ahí, yo estaba calentando y no encontraba, el equipo no se encontraba bien como en la primera parte como contra los 11 del Albacete. Y bueno, eso hay que seguir mejorando, seguir trabajando para ver si el miércoles ya por fin toca la victoria.
Bueno, también por zona mixta se pasó José Ángel Jurado, uno que volvía este fin de semana después de haber atravesado una lesión que lo tuvo alejado de los terrenos de juego varias semanas y que hablaba de cómo había visto él el desarrollo del partido.
Sí, es verdad que el partido se nos ha puesto de cara con esa expulsión. Al final hemos estado mucho tiempo con un jugador más. Hemos creado superioridades por banda, que creo que cuando tienes un jugador más tienes que hacer ese tipo de acciones para meter mucho centro y mucha gente en área, que también se ha visto reflejado con los cambios del míster, el meter más gente en área para poder aprovechar esos centros. Y bueno, lo hemos intentado hasta el final y bueno, es verdad que nos va un poquito con el sabor agridulce porque creo que podíamos haber conseguido los tres, pero ya te digo, hay que seguir trabajando, seguimos sumando, ahora tenemos otro partido en casa bonito e importante y esto no para y no podemos quedar lamentándonos.
Otro sonido de José Ángel Jurado en el que hablaba con Juanjo de su vuelta, de cómo había sido y de cómo se había encontrado.
Sí, bien, bueno, al final un poquillo falta de ritmo, ¿no? Por llevar tantas semanas parados, pero bueno, he tenido muchos minutos para volver al equipo, para volver a encontrarme y bueno, es positivo que la gente que estábamos de lesión, que venimos de lesión y ya vamos poco a poco entrando y poniéndonos al nivel del equipo para que suba la competitividad, que creo que al final es lo más importante en una plantilla y para que el míster tenga más opciones a la hora de hacer un once.
Repito que podemos analizar la situación del Club Deportivo Tenerife desde dos puntos de vista. Ya lo decía al principio, si queremos ver el vaso medio vacío, no arranca el Tenerife. Son 9 jornadas y son solo 10 puntos. Esto se acrecenta además fuera de casa, donde solo hemos conseguido 2 empates, el resto son derrotas. Y podemos preocuparnos al ver al Tenerife 15º, solo 2 puntos por encima del 19º, que es el Racing de Santander, el equipo que abre el descenso, y verlo a 5 del playoff, que lo marcan 4º el Sporting con 15, 5º el Burgos con 15, 6º el Albacete con 15, 7º fuera del playoff, pero igualado puntos el Andorra, que también tiene 15. ¿Nos podemos y nos preocupamos por la situación blanquiazul? Sí, no es el arranque que queríamos, pero eso es verlo medio vacío. Si lo vemos medio lleno, como creo yo que deberíamos de verlo para no volvernos locos, y menos en una semana en la que tenemos 2 partidos en 5 días, el Tenerife lleva 4 jornadas sin perder. 3 empates, 1 sola victoria. Lo decía al principio, sí, insuficiente, pero para como empezamos, yo creo que este es el buen camino que hay que seguir. Por algo hay que empezar. Y acumular partidos sin perder, yo creo que es un buen inicio. Si le ganas al Cartagena el miércoles, nos olvidamos todos, yo creo, de lo que pasó en Albacete. Como no le ganes, ahí ya sí creo que pueden empezar los problemas, porque encima viene el Granada el domingo, el Granada que es un equipo que está llamado a no solo estar en playoff, sino ascender de manera directa, y puede que nos empezaran a temblar un poquito las piernas. ¿O no? Esto es fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero tranquilidad, por favor, no nos volvamos tampoco locos. Déjenme repasarles cómo ha quedado la jornada, la número 9 en segunda con el resto de partidos. El Real Sporting 3, Villarreal B 1, Ponferradina 0, Granada 0, Huesca 1, Lugo 1, Las Palmas 0, Ibiza 0, Burgos 3, Alavés 0. Un día tendríamos que hablar del Burgos, porque, madre mía, vaya comienzo de temporada. Cartagena 1, Leganés 2, Zaragoza 1, Oviedo 1, Levante 0, Racing 1, Albacete 1, Tenerife 1, Málaga 0, Andorra 0, y se va a cerrar la jornada esta noche a las 8 en Ipurúa con el Eibar Mirandés. La clasificación, líder a la vez 18, segunda Unión Deportiva Las Palmas 17. Estos dos equipos ascenderían de manera directa, menos mal que eso no se decida ahora, sino cuando acabe la liga. Tercero el Cartagena 16, cuarto Sporting, como decíamos antes, 15. Quinto el Burgos también 15, sexto el Albacete también 15, cerrando zona de playoff. Séptimo el Andorra fuera de playoff con 15 puntos también. Octavo está el Eibar, que juega esta noche con 14. Si gana o empata, le arrebataría la plaza de playoff a el Albacete. Por abajo, Decimonoveno el Racing, abriendo zona de descenso con 8, vigésimo el Leganés con 7, vigésimo primero el Mirandés, que tiene que jugar esta noche con 6, vigésimo segundo está el Málaga también con 6. El Tenerife, decimoquinto, 10 puntos en 9 jornadas, 2 por encima del descenso, a 5 del playoff. Estamos en las 2 y cuarto, hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos hablando del Tenerife, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si tienes un comercio en cualquier parte de la isla, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Regresa Expo Outlet Arona los días 12 y 13 de noviembre. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando desde Arona al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada paisaje, cada noche y cada día, que te llega y que te atrapa, que se respira y que te inspira, y que no se queda aquí porque cambia algo dentro de ti. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
En Sunglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Sunglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Sunglass Shop, protege tu mirada.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
¿Deseas obtener la mayor rentabilidad por el alquiler de tu propiedad con total tranquilidad y profesionalidad? Eden Rentals es la respuesta. Con más de una década de experiencia en la gestión de villas y apartamentos de alquiler vacacional en Canarias, ofrecemos a nuestros clientes una solución cercana y de confianza. Contáctanos hoy a través de edenrentals.es o en nuestras redes sociales. Eden Rentals.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Te sabes de memoria dónde está el bachecito? Los cambios de semáforo. ¿Reconoces el perro salchicha que pasea cada mañana?
¿Qué pasa, Pancho?
Hasta te sabes su nombre. Es hora de cambiar de perspectiva. Estrena tu nuevo Seat Arona con la liquidación de stock con entrega inmediata y disfruta de tus calles de siempre, como nunca.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 19, seguimos en directo en estos Deportes Cope en Tenerife. Seguimos hablando de lo que fue ayer, ese empate a 1 del conjunto blanquiazul en el Carlos Belmonte frente al Albacete, y lo hacemos ahora con nuestro jefe de deportes, con Suáncar, que ya nos está escuchando. Hola Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Cristian, saludos a todos.
En el día después, ¿cómo analizas ese reparto de puntos ayer en tierras manchegas del Tenerife?
Pues como la quinta salida en la que seguimos sin ganar, que hemos sumado 2 puntos de 15 posibles, y en la que estamos viendo un Tenerife que se parece poco al de fuera de casa la pasada temporada, y que con todo ello, pues poco a poco se va alejando de la parte de arriba de la clasificación, aunque bien es cierto que esto está empezando y esta liga te permite todavía muchas posibilidades de recuperar el terreno perdido. Pero eso sí, con la sensación de que no está siendo protagonista. Fíjate que ayer y hoy prácticamente hasta tarde ni se me ocurrió mirar la clasificación, porque estamos viendo a un Tenerife que la temporada pasada prácticamente no pisó la parte media-baja de la clasificación y que ahora no tiene manera de acercarse a los de arriba. Bueno, estamos a 6 puntos, por ejemplo, del tercero, del Cartagena, que está haciendo buena temporada, y a 7 o a 8 de la zona de ascenso directo. Pero honestamente creo que estamos cometiendo demasiados errores y que esas concesiones nos están costando muy caras. Y aparte que veo al equipo todavía como inseguro para ir a por los partidos y que no acabamos de dar la talla. Siendo protagonistas, como lo fuimos la pasada temporada, pues eso genera cierta frustración, no te lo voy a negar.
Totalmente. Decías un dato, solo 2 de 15 en este arranque de temporada del Tenerife, lo decíamos al principio del programa, la pasada campaña 10 de 15, fue una de las claves, claro. Sin ninguna duda, empezar bien y además puntuando fuera.
Por eso la pasada campaña estábamos arriba y esta temporada no llegamos arriba. Tú ves, por ejemplo, al Andorra o al Albacete que acaban de llegar y los ves que parece que se han paseado por la segunda división, por la Liga Smartbank, desde tiempos inmemoriales, y son recién llegados. Y te das cuenta, insisto, de que sabemos que no es nada fácil la categoría, y que si no tienes un presupuesto desorbitado, y aún teniéndolo, que se lo pregunten al Granada o al Levante, está claro que puedes tener dificultades. Pero hombre, honestamente, creo que entre que no hemos tenido mucha suerte con las lesiones, Sasúa sabía que tenía pubalgia y mira, estamos en octubre y todavía no lo ha arreglado. O Alex Corredera sabía que tenía problemas, estamos en octubre y todavía le tenemos que esperar. Pues yo te digo que insisto, o sea, sé que esto se puede arreglar porque he visto atisbos en momentos de partidos en los que el equipo ha mostrado una buena cara, pero claro, te encuentras con que cuando no es una cosa es la otra. Por cierto, las dos últimas han tenido el mismo protagonista, José León, que se parece poco al de los momentos estelares de la pasada temporada, y que a Telesporting pues regaló un balón a Cristo González, y ayer pues volvió a confundirse y nos costó un gol en un caso, otro en otro, aunque ayer yo creo que no fue solo José León. Hay que ver la incapacidad que tuvo toda la defensa, empezando por Aitor Sanz cuando le tocó defender, para parar a un jugador, a uno que estaba rodeado de contrario, y terminó colando la pelota en la portería de Soriano. En fin, si lo queremos ver por el lado optimista, no perdemos desde hace 4 jornadas, pero es que un empate no es no perder, es perder 2 puntos de 3. Y de esas 4 jornadas hemos sumado, honestamente, solo 3 puntos en 3 de esos partidos, y luego ya la victoria frente al Málaga, que se consiguió como se consiguió. También es verdad que a veces nos pitan penaltis en contra que nadie ve, y esta vez por una vez que nos ha tocado uno a favor tampoco me voy a quejar.
Pues sí, evidentemente que sí. Lo comentabas ahora también, Suáncar, ese error en cadena del gol del Albacete este fin de semana. Estábamos centrándonos solo en, bueno, nos centrábamos en los errores que se cometían por parte de un futbolista, como el caso de José León frente al Sporting, como el caso de Corredera frente a la Ponferradina. Nos centrábamos en un futbolista, pero es que el de ayer es un error en cadena de Aitor, José León, Carlos Ruiz, Soriano, que tampoco está pendiente. Eran 4 jugadores del Tenerife para uno del Albacete.
A Soriano yo honestamente lo disculpo.
¿Lo disculpa?
En esta jugada. Sí, porque creo que no te esperas que te suelte. Es que es muy difícil de pensar que te va a soltar ahí un tiro donde no hay prácticamente nada que hacer. Y no, te sorprende, aunque sí, podía haber hecho más.
Sí.
Pero bueno, disculpo a todos, porque somos humanos y todos cometemos errores. pero más que errores, insisto, además luego le falta al equipo como convicción o intensidad. Haces una buena primera parte. Encima, la expulsión de Michael Mesa, que te lo pone a tiro de victoria y no lo aprovechas, pues yo no sé cuándo vamos a ganar fuera, la verdad.
Pues sí, porque más a huevo no lo podías tener. Y esa era mi última cuestión, Suanca, que quería hablar contigo. Parece que el Tenerife no tiene plan B, que cuando no le funciona la, le cuesta mucho recurrir a otro tipo de fútbol para poder sacar el partido adelante.
Ya, pero bueno, estamos empezando, dentro de lo que se puede decir que esto es empezar, porque dentro de poco ya hemos cubierto un tercio de campeonato. Yo lo que quiero ver al equipo que ilusione y que se ilusione. Y eso, por lo que sea, no lo estoy viendo, de verdad. En casa nos cuesta horrores. No perdemos hasta ahora, pero nos cuesta horrores. O sea, un gol al Tenerife se le hace poco más o menos que cuesta arriba. Aunque, insisto, en la categoría no es fácil ver a equipos que metan muchos goles. De hecho, si nos fijamos, los que están arriba son precisamente porque han metido más goles que la mayor parte de los rivales. Son los equipos más goleadores, los cuatro primeros, Cartagena y Sporting con 14, Alavés y Las Palmas con 13. También uno que está atrás, pero que mete mucho, es el Villarreal B, que también está con 13. Pero esa cuestión de meter goles, tampoco es que el Tenerife está tan lejos. Ha marcado 10, no es una cifra rotunda. Pero honestamente, donde creo que estamos mostrándonos en un plano distinto al de la pasada temporada es defendiendo. No digo los defensas ni el portero, digo el armamento defensivo de todo el equipo. Y ahí, si consiguiéramos hacer un cero en más de una oportunidad, yo creo honestamente que por lo menos no perdemos y van a llegar victorias y algunos empates. Pero es que no lo conseguimos, ¿eh? No sé qué pasa, pero no logramos mantener la portería a cero.
Pues sí, no hay manera, parece, esta temporada. Solo lo hemos conseguido en una ocasión. Suáncar, ¿algo más que quieras añadir?
Pues nada más, que me preocupa el tema institucional, porque toda una isla, toda una provincia, en una región que nuestro empresariado no sea capaz de aunar esfuerzos para tener una capacidad mínima de montar un club, un equipo, con lo que luego viene, si estás en asumir riesgos, y que tengamos que acudir a un tercero que ya ha tenido experiencias anteriores en Albacete o en Castellón, y que poco más o menos va a venir entre Salvador de la Patria y mando en plaza, pues honestamente a mí que alguien me lo explique bien, porque no lo alcanzo a entender. Que yo sepa, ni hay ampliación de capital, ni hay dinero nuevo que al Club Deportivo Tenerife le vaya a llegar por la vía del capital, que es lo que hace que los equipos puedan aumentar sus márgenes salariales y su capacidad para disponer de mejor empaque deportivo. Pero bueno, resulta que a lo mejor alguien me lo explica, o yo no estoy prejuzgando, ¿eh? Puedo dejarlo claro. Pero si alguien me lo explica y nos explica todo esto, pues a lo mejor lo terminamos de entender. Lo que no alcanzo a entender, repito, es que el empresariado tinerfeño siempre coloque al revés, se queda como en un segundo plano, y hay alguien que aparece por ahí. O sea, para eso que venga un chino o un multimillonario o alguien, a no ser que, insisto, luego nos venga una sorpresa y diga: pues mire, también hemos atraído aquí a este fondo o a estos señores, pero de momento no tiene la pinta. Ahora, que si alguien quiere venir a jugar, a cambiar cromos y a ver qué fichamos y qué no fichamos, pues a mí esta situación, como mínimo y como socio, como abonado tinerfeñista, ya no como periodista, pues la verdad es que no la alcanzo a comprender. No podía decir ni siquiera que no me gusta, sino que no la comprendo. Y alguno dirá: bueno, van a dar explicaciones. Sí, sí, muy bien. Pues las espero.
Muy bien. Gracias, Suáncar, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
2:29 llega el tramo más influyente de la Radio Deportiva Tinerfeña.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El grande espectáculo dopo el Big Bang.
Llega el tertulión como todos los lunes y para presentarlo, como no, tiene que estar el jefe, Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba en Movistar haciendo el programa de del resumen desde... No, hombre, acabo de llegar de tierras peninsulares después de estar ayer en Albacete contando ese empate del Club Deportivo Tenerife y así lo habíamos hablado con Cristian, que se ha encargado, como siempre, a la perfección de esa primera parte del programa. Don Fran Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estamos, señor?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Tranquilo?
Tranquilo, relajado.
¿No hay nervios?
Ninguno.
Se nos ha colado en la fiesta Loren Dorta. Loren, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que viene a reforzarnos hoy.
Sí, yo estaba diciendo aquí al compañero que estaban asombrados de verme. Yo, es que yo soy como canterano, me dan algunos minutitos para irme fogueando. De vez en cuando. Bueno, además, estuve trabajando aquí, pues soy de la casa. Soy de la
hombre,
casa.
Tú entras por aquí para adentro y empiezas a saludarte a todo el mundo.
Y los de la casa normalmente, pues eso, nos dan unos minutitos, nos foguean. Bueno, ahí estoy.
Además, de verdad. Señor Rojas. Don José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Aquí hay otro de la casa que ha conseguido hacerse con un puesto
de
titular.
También.
Espero que no me quiten, como a Teto.
De momento no, pero cuidado, porque hay veces que dan ganas.
Ya lo sé.
Que calientas al entrenador.
Yo sé que haber nacido en la COPE o en el Tenerife a veces penaliza lo que te está pasando.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo, yo feliz, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, yo fui monaguillo, si sirve a lo mejor.
Vale, también, claro que sí.
Sirve como de la casa.
Todo
también.
El mundo, me gusta porque todo el mundo expone sus argumentos, ¿no? Para defender su presencia y
de
su sitio.
Me echaron de monaguillo.
Algo harías mal.
Sí, supongo que sí.
Algo harías mal. Pues mira, te voy a dar un consejo para empezar. Porque yo sé que lo estabas esperando.
Venga.
Y como la fecha es buena, porque es justo después de Reyes, es el 14 de enero, yo te diría que no te lo pierdas y que te lo regales. Compra ya tu entrada en entre.es, Fito y Fittipaldi en el auditorio Adán Martín de Tenerife.
Fito y Fittipaldi en el auditorio.
Sí, porque son conciertos especiales, no son conciertos de grandes masas, es otra cosa.
Mi madre.
Cómprala ya, que te vas a quedar sin ella. 14 de enero es el concierto,
estoy en plenos ensayos, eso ahí. Estoy a tope.
Bueno, pero...
Estoy a tope.
Pero ese día...
No, Fittipaldi me gusta mucho,
Por eso, lo sé. Por eso te lo digo a ti.
Muchísimo.
Hay uno de sumergible el 10 de enero en Los Agueres. Ya que bueno, estamos, pero, pues lo dejo caer.
Bueno, bueno, también puede ser. Pero esa más para la Loren, que es el que va a los conciertos de sumergible.
No me pierdo uno. Si puedo...
Sí,
Tu tipo de música siempre te ha gustado.
Es afiado.
Fran, a ti te hacemos otra recomendación en otro momento. Porque no sé si eres de Fittipaldi.
No, yo soy sumergible, si me gusta.
Sí, también, sí.
Sí, he escuchado todo.
Bueno, pues mira, ya hemos encontrado
todo en Spotify. Además lo recomiendo.
Muchas gracias, Fran.
Lo recomiendo, vamos.
Porque no canta, ya tenemos a dos de los ocho
esos
seguidores.
Chicos,
que
¿por qué no cantan en castellano, Fran? ¿Dime? Esos chicos de sumergible, ¿por qué no cantan en castellano?
No, que sí cantan en castellano.
Esto demuestra lo que ha escuchado alguno de esa tertulia de sumergible.
Usted cantaba en inglés.
Bueno, hace 15 años que no cantaba.
Porque yo
hacíamos versiones.
Porque a mí me gustaban más los del principio, los de ahora.
Ese es el problema.
Los buenos eran los de antes.
Pero las críticas de Primi son iguales que hace 15 años.
Sí, yo espero que no critique el fútbol como critica la música con esos conocimientos. Porque
dice Alberto que el sumergible está haciendo agua ahí. ¿Qué pasa?
Hundido, hundido más bien.
Ese apoyo de Primi. Bueno, señores, un punto en Albacete.
No podemos alargar esto.
Que hay que hacerlo bueno.
No podemos alargar esto.
No. Hay que ir ya a lo que tenemos que ir. Está la gente esperando, deseando escucharte.
No, a mí no creo.
Aunque yo, si alguien, yo sé que ustedes se van a quedar hasta las 4, pero si alguien tiene que irse sí o sí porque tiene una urgencia o tal, yo ya dejé tanto que Rojas y Primi van a decir, es que este equipo cuando tiene que llevar el peso, jugar al fútbol, tener el balón, buscar un gol y tal, no sabe
bueno,
hacerlo,
básicamente,
solo tiene un plan.
Lo que no se ha comentado hasta ahora, porque no oigo más que análisis sobre errores individuales y tal,
claro.
que es algo que sucedió en 3 segundos que dieron lugar al gol del Albacete, pero no escucho ningún comentario que tiene que ver con eso y que tiene que ver con 45 minutos completos de partido en los que el Tenerife demostró que colectivamente no funcionó. Porque yo creo que aquí básicamente hay dos análisis. Un análisis que es el que se suele hacer o se está haciendo, que es el que tiene que ver con la comparación de este equipo con el del año pasado, y que te lleva a mirar los errores individuales, porque si comparas el equipo con el del año pasado, no puedes esperar otra cosa más que el rendimiento al 120% de los jugadores individualmente, la concentración, la intensidad. Entonces, por ahí el déficit está claro, pero yo creo que hay un segundo análisis que, en mi opinión, es el más importante, y es el análisis futbolístico colectivo del equipo, con independencia de lo que pasó el año pasado. Y ese análisis que, insisto, bueno, tú lo comentas en plan cachondeo y tal, pero yo creo que...
No lo comento en plan cachondeo, es porque...
Si en hay, general... Porque
gente, yo estaba diciendo lo que iban a decir ustedes ya.
Claro.
E inmediatamente iba a
eso
decir...
Eso es lo que tiene ser coherente, lo que puedes prever lo que vamos a decir.
Te lanzaste, lo que pasa que iba a decir, digo, pero no saben lo que van a decir Fran y Loren, entonces les invito a que se queden de todas formas.
Yo solo digo que a mí de ayer me preocupa, bueno, errores individuales. Lo de ayer es un error individual, pero de esos errores individuales o no individuales que normalmente acompañan a todos los goles. Un gol siempre va acompañado de un error individual. También se puede analizar la defensa del Albacete en el gol de Borja Garcés y seguramente encontraremos algún error individual en los centrales de Albacete. Pero a mí de verdad lo que me preocupa es que el equipo con 45 minutos por delante y con un jugador menos fuera incapaz de tomar la iniciativa. Y me preocupa más todavía que desde el plan de partido, desde el banquillo,
la iniciativa sí la tomó.
El entrenador solo reaccionara a esa superioridad cuando encaja un gol y se pone por detrás del marcador, porque hasta el gol del Albacete es que el equipo seguía jugando exactamente igual a como había jugado la primera parte. Eso a mí me preocupa, porque yo vuelvo a decir lo mismo, si tú quieres conseguir un mínimo éxito en esto del fútbol, tienes que ser capaz de adaptarte a las distintas circunstancias que te proponen los partidos, y la de tomar la iniciativa, aunque no sea tu plan principal.
Estás cantando es la esencial. Del fin del mundo esa, que dura 10 minutos. Comprimir más.
Que por cierto, la recomiendo.
Creo que, a ver, el Tenerife, para hacer una tertulia sobre el fútbol del Tenerife,
¿sí?
Es lo más fácil que hay en el mundo, aunque...
Ya verás
aunque,
que no.
Aunque seamos tan limitados como soy yo, es que es muy fácil. El Tenerife es muy fácil de prever. En el descanso hubiesen preguntado, después de estar en el Albacete con 10, cómo va a ser la segunda parte, y yo creo que lo hubiésemos calcado todo.
¿Tú crees que si a Ramis le preguntan...
El miedo...
Mister, ¿le perdonamos la roja a Michael Mesa? Dice que sí.
Estoy convencido. Es que yo lo pensé durante el partido. ¿Para qué echaron a Michael Mesa? Bueno, acaba de romper nuestro sistema.
Yo lo dije en la transmisión, según se produjo.
Estamos todos de acuerdo.
No sé si nos han hecho un favor o una faena. Porque...
Estamos de acuerdo en que, como mínimo, teníamos... miedo, ese presentimiento de que la segunda parte, ellos con 10, el Tenerife, iba a hacer lo que hizo.
Yo tenía el convencimiento de que nos iba a costar.
¿Por qué? Porque es lo que hay. Porque eso es el Tenerife. El Tenerife es muy fácil de leer, igual que creo que Remy es muy fácil de leer. La suplencia de Teto ayer, se dijo la semana pasada, el lunes aquí, desde que Apia hizo dos carreras bien contra el Sporting, ya se ve claramente que iba a jugar. Sí, bueno, por lo pronto... yo soy adivino, tengo que ir con esperanza hacia esa.
Yo te doy información. Responde a un plan de partido.
Claro, porque hay tres.
Responde a un plan de partido. Lógicamente iba a haber rotaciones, iba a haber cambios, pero en el plan de partido de ayer, si se fijan, no solo entran Apia en el 11, sino que Waldo y Apia cambian de banda y juegan a pierna natural. Tenerife entiende que la forma de hacerle daño al Albacete con 11 era buscando espacio. Buscando romper al espacio. Y efectivamente, el Albacete...
El espacio era el del, ¿no?
Es decir, eso es otra cosa.
El lateral claro. Está descolocado y se pone...
Porque tú teorizas,
no juega el espacio.
Tú teorizas sobre
el espacio.
Él físicamente un espacio.
En cara, y dicho sea de paso, no se va de nadie, porque ayer además lo estaba contabilizando, estaba viendo el partido con mi hijo, dice, oye, ¿tiene buenas maneras? Y digo, sí, hasta ahí. Digo, ¿se le ven buenas maneras? Sí. Es un jugador que estéticamente... gusta, ¿no? Sí. Cuando tú lo ves, oye, pues puede ser un jugador válido. Pero si luego tú examinas detalladamente lo que él aporta al equipo, o sea, además lo estuvimos viendo desde el principio que estábamos hablando de ese tema y no se fue de nadie,
absolutamente
de nadie en todos los partidos. Entonces a mí hablando de Apia,
por eso que
me preocupa.
A lo mejor es
ese jugador.
Una anécdota dentro del equipo que puede ser más o menos importante.
Pero es importante.
La forma de jugar del Tenerife, a mí la primera parte del Tenerife me gusta. Es que no va en contra de decir que te guste más el fútbol de toque o no toque, ni tampoco vamos a entrar en eso porque todos los sistemas jugándose mal son malos y todos los sistemas
jugando. Bien, ya, mira, eso ya lo aprendió.
No, igual que todos los sistemas jugándose
tiempo,
bien son
pero...
buenos. Pero claro, es lo único que si tú apuestas por un fútbol como el que apuesta el Tenerife, pues tienes que tener una serie de, no sé, de cualidades que el Tenerife no lo tiene. Y después se te cae, al primer ventarrón se te cae. Voy a poner, por ejemplo, y lo digo hoy en octubre, el Burgos del año que viene, por no decirte de la segunda vuelta, será un recuerdo. Son sistemas que Dice, tú no le marcas un gol. No es lo normal. No es lo normal. Pues ni sí. Puedes estar con los años con esos sistemas.
Dice
no
a Simeone.
Puedes estar. No puede.
Y al Atlético de Madrid.
Bueno, ahí están.
No, pero si a Simeone lo quieren echar ustedes.
No, yo no.
Sí.
Yo no.
Sí, o sea, yo cuando escucho hablar de hay que destituir a Simeone, suelen ser gente de Madrid.
No es tanto, pero no es que ahí no es tanto el sistema de juego. Es más, la capacidad adquisitiva del equipo. El que tú tengas. No, no. Y el que tú tengas futbolistas para hacer el fútbol, por ejemplo, que les gusta a ustedes. Es que ese es el tema. Entonces, el Burgos, claro, no, si yo en eso estoy de acuerdo contigo, claro, el Burgos va a tener el año que viene, el siguiente y el siguiente, el mismo presupuesto. Claro. Por eso no llegará lo que tú dices.
Que no, que es así. Dinero,
no, sí, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Si tú tienes dinero, dinero, a ver, pero esto es sencillo. Si tú tienes dinero, podrás optar a fichar a mejores jugadores. A mejores jugadores, a jugadores de más calidad. Si tú tienes a jugadores de más calidad, podrás hacer un fútbol más. Con más vistoso,
creo que
y más eficaz también.
Con la voluntad del equipo.
Y después hay equipos. Hay equipos apañaditos, como el Tenerife el año pasado. Equipos apañaditos que empiezan en una buena dinámica, que al final se solidifican, sobre todo detrás, que también tienen el puntito de suerte que se necesita en el deporte. Que coges confianza, y llegas a donde llegó el Tenerife.
Un momentito, porque me parece que estamos hablando de cosas muy diferentes. Yo digo, un ejemplo rápido y bruto, ¿no? Tú pones a Teto por detrás del delantero y tú ya juegas a otra cosa. Tampoco tienes que hacer grandes espectáculos.
No, depende.
Juegas a otra cosa.
No, tienes
con el balón.
Igual que
con el balón.
Atlético juega distinto cuando pone a Joao Félix.
No, sigue en el Tenerife.
Pero
no, claro que no, porque Simeone no quiere jugar a eso. Claro. Simeone quiere que juegue otra cosa.
Entonces, porque tú pongas a Teto ahí, no juega.
El ejemplo del Atlético es el perfecto.
Que le pongo el ejemplo que es aquí al lado. Que es el que siempre ponen.
Me tienen acaparada la tertulia y está.
Jugaban a otra cosa y yo le decía.
El sector de mi lado derecho, iba a decir de la derecha,
romántico.
Pero ya
el sector
suena
romántico.
Mal.
No insulte.
Suena mal.
El sector romántico.
Entonces,
romántico.
Me tienen callado,
no,
me tienen callado
ilusionista.
Frank, que incluso
ilusionista.
Se ha echado para detrás en un momento determinado, yo se lo cuento a los oyentes, porque no lo ven.
Cogiendo impulso para venir para acá.
Y ha respirado como diciendo, deja que me toque
venir,
a mí.
Que Frank, te toca.
No.
A ver qué argumentos coge esto, de todo esto.
No, es que estaba tomando notas de un par de cuestiones. Lo primero es que durante el partido me acordé de estos dos, de José y de Primi.
Bien lo de estos.
Sí, los dos. Porque lo que se me viene a la cabeza era la idea de, bueno, mañana podrán decir, el equipo sabe jugar otra cosa, como en Valladolid el año pasado, como la primera parte de Lugo y como los primeros 15 minutos en Albacete.
No, es 45.
No.
Yo te lo doy yo entero, 45.
No, bueno, pues dame 45 minutos. Y me acordé de eso, que ya tenían ya otra excusa.
Y no era el Barcelona de Guardiola, tampoco.
¿Pero a ustedes les parece que los 45 primeros minutos ayer el Tenerife jugó otra cosa?
No.
Yo creo que jugó lo de siempre, pero lo jugó,
pero jugó bien.
Sí, jugó mejor. Fue mejor que el Albacete.
Y con otra actitud,
no
sobre todo.
Lugo.
Con otra actitud.
No tiene nada que ver con lo del Lugo.
Fue otra historia. Fue más agresivo, fue más insistente, arriba.
Tuvo un tramo al 30.
Yo lo vi
con otro... Sí, con poco, el Albacete salió...
Con otro carácter que en otros partidos. Y a mí me gustó. No me gustó tanto el resultado. El resultado evidentemente nos deja un sabor malo a todos, porque tú dices, pues bueno, 50 minutos... jugando con uno más, pues te sabe a poco siempre, ¿no? Y sobre todo después de lo que más o menos hizo el Tenerife en la primera parte. Pero las sensaciones, a mí, sobre todo, fijándonos en la primera parte, no me dejan tan preocupado, aparte que me aferro también al de cuatro partidos sin perder, que de ahí, así es como empezó el año pasado el Tenerife a rendir, intentando no perder, siendo sólidos atrás, y creo que ha empezado un poco más tarde, pero vamos a confiar en que ese es el comienzo de al final el arranque definitivo del Tenerife, y que poco a poco irán llegando los resultados. Pero a mí me supo mal el resultado, pero no tanto las sensaciones que dejó el equipo, sobre todo en la primera parte.
Yo estoy de acuerdo con eso, Frank.
A mí las sensaciones de la segunda parte me preocupan mucho, mucho. Y creo que viene condicionado un poco por el momento de la expulsión. Siempre decimos que contra 10 es más fácil jugar, o que debería ser más fácil jugar que contra 11, pero yo creo que depende del momento de la expulsión. Quiero decir, no es lo mismo jugar contra 10 por ejemplo, en el minuto que expulsen a un jugador en el minuto 55, 60, 65 del partido, en el que el otro equipo tiene más dificultad para rearmarse, que lo hagan al borde del descanso como ocurrió. Le dieron, hubo 15, 20 minutos suficientes para que el entrenador de Albacete pudiese reorganizar el equipo durante el descanso, y es lo que ocurrió. Yo creo que el Tenerife se piensa que se va a encontrar...
Y a los nuestros para que bajaran las revoluciones.
Claro, yo creo que Rami se pensaba que se iba a encontrar con un equipo mejor colocado o un poquito más atrás, incluso el Albacete, que se podía desordenar, porque repito, no es lo mismo que se expulse. Si la expulsión es el minuto 30... Desde 30 hasta el final de la primera parte, sí, tú tienes al equipo contrario desarmado, lo tienes...
Lo normal es que caiga el 0-1.
Exactamente, lo tienes desordenado. Ahí dio tiempo a ordenarlo. Y a partir de ahí, lo que hace el Albacete es que, incluso contra mi propio pronóstico, porque yo pensé...
El de todos, creo.
Va a jugar, se va a echar atrás y va a empezar a conservar el empate. Lo que hizo fue dar un paso hacia adelante, a presionar. Y nosotros ahí nos vimos
pecado, con
que... A mí lo que me preocupa de la segunda parte ayer no es...
Con
tan,
10. No es fácil. Hay que ser valiente.
Es todo lo contrario de lo que decía Loren. Son las sensaciones. Sensación de que... Y no tanto, Juanjo, desde el punto de vista de la plantilla o del equipo. Porque sí es verdad, hay jugadores... Coincido con lo que decía antes Loren. Lo de Apia... yo la semana pasada decía, hombre, igual jugando a campo abierto con un regate en carrera. No. Ya ayer se demostró que ni con regate en carrera.
Yo hacía mucho tiempo que no veía jugar a un futbolista tan mal, aportar tan poco, ser incluso tan negativo por la cantidad de pérdidas y que le dio al equipo ayer.
Parece que no parece tan grosero.
No parecen tan groseros
porque creo, no son errores de mal control.
De lo claro que fue, de lo evidente que fue, no quería ni hacer sangre.
Pero un jugador que supuestamente viene con un halo de velocidad, de desborde, y resulta que sí, que tendrá velocidad, pero chico, para eso te dedicas al atletismo, no te dedicas al fútbol. Porque desborde con el balón
no
se va ni de esta mesa.
Y eso hay que complementarlo además con malas sensaciones que dio en cuanto a intensidad. Sí, o sea, muchas veces perdió el balón y se quedaba parado, y gestos que no te encajan en este Tenerife que supuestamente va a buscar todo lo contrario.
Pero mira, ahí quiero llegar luego, que es a algo que yo voy a poner sobre la mesa. A mí me parece que hay dos armas en la vida, no en el fútbol, en la vida, que son muy poderosas, mucho más que la fuerza, que el dinero y que el físico, que el talento, quería decir. O sea, ni el talento, ni la fuerza, ni el dinero tienen la capacidad para hacerte crecer, para poder estar por encima de tus posibilidades, que tienen el miedo y la necesidad. Está claro que en el fútbol hay que hablar sobre todo de la necesidad, porque el miedo, más bien en fútbol, suele ser negativo.
Y la confianza.
Pero la necesidad, en el mundo del fútbol, tiene que verse. Y yo ayer no vi a un equipo en la segunda parte que necesitaba marcar. No lo vi. Lo vi un poquito después del gol. Como que les dio vergüenza. Yo creo que les dio vergüenza a Torera. Dijeron, ay, que nos acaban de marcar con 10. Que ha sido culpa nuestra, que ha sido un error nuestro. Y ahí hubo un tramo de partido en el que el equipo... Pero
volvemos a llevar el análisis a lo individual.
Sí, porque por eso quiero quedarme primero en el fútbol. Pero lo pongo sobre la mesa como spoiler para el ratito de después. Kiko de Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
Estamos aquí buscando a alguien que nos explique, y no se me ocurre nadie mejor que tú, qué le pasa al Tenerife futbolísticamente hablando. Porque a mí, por ejemplo, ayer la primera parte, coincido con Loren, creo que las sensaciones fueron buenas. Creo que el Tenerife fue mejor, que incluso mereció irse por delante al descanso. Pero luego en la segunda... apagón. ¿Qué le pasó?
Bueno, como tú bien dices, yo creo que la primera parte sí estuvo mejor el Tenerife, sobre todo en llegada. El equipo era sólido defensivamente, recuerdo solamente una situación de Juanma solamente, y el Tenerife dispuso de la ocasión, una ocasión clarísima, sobre todo algún control dentro del área de Iván Romero, sí. Y la verdad que hizo una muy buena primera parte. Pero claro, la segunda ya fue diferente. Yo, Juanjo, particularmente soy más partidario de los equipos versátiles, el equipo que pueda manejar diferentes situaciones en momentos determinados del partido. Por ejemplo, el año pasado a mí me encantó el Girona. Uh-huh. Era un equipo que sabía manejar el meterse atrás, salir a la contra, era un equipo que cuando tenía que tener el balón lo tenía, era un equipo cuando que tenía temporizaba, y tal vez al Tenerife le falta un poquito más de calidad y tener algún jugador que marque, sobre todo por detrás del punta, esas situaciones que dan para generar situaciones de gol que no la tuvo. Solamente recordamos dos o tres centros de Andoni López, que la verdad me sorprendió para bien, un chico que me encantó los minutos que jugó, pero muy espesos a la hora de elaborar. Y eso fue prácticamente lo que pasó durante la segunda parte. Un equipo con un jugador menos como el Albacete metido atrás y un Tenerife que lo intentaba, pero era muy impreciso por esa falta tal vez de un futbolista, que podía ser en este caso Corredor, era Sosua, sí. Ya te digo, falta ese tal vez ese jugador de calidad que pueda en un momento dado incluso jugar los dos juntos para dar un poquito de más de claridad. Solo lo único que puso unas pinceladas de calidad fue Teto, solamente.
Justo te iba a preguntar por eso. Teto que empieza a jugar cuando le da entrada Luis Miguel Rami en una banda, en un costado, y que luego después del 1-1 le pasa al medio y coloca a Iván Romero en la banda, que yo desde que vi el cambio digo, tiene que ser así, tiene que ser Iván Romero en un lado y tiene que ser Teto por dentro, porque si quitas a uno de los dos mediocentros, por lo menos que el que esté ahí en esa posición, un poco ayudando a Jurado, tenga algo de creatividad. Y para mí fue Teto la luz entre las tinieblas, ¿no? Fue un poco el que aclaró el juego del Tenerife. De hecho, la ocasión de Borja Garcés creo que es una pared que le tira a Teto.
Sí, ya te digo, él en el B estaba acostumbrado a jugar más por dentro. Incluso ahora mismo no recuerdo exactamente los goles que metió el año pasado, pero creo recordar que metió 6 o 7 goles. Y un chico que ya te digo que tiene calidad y sabe tener ese timing de pase para meter una pelota, ¿no? Que al final es que lo que nos costaba. Yo creo que Iván Romero jugó más por el medio, lo que pasa es que había situaciones en el partido en que se acostaba sobre el lado izquierdo y Teto se venía al medio, y ahí fue donde el Tenerife tuvo un poco más de claridad. Pero no cabe duda que cuando tú estás acostumbrado a jugar de una manera, cambiar a otra es complicado, ¿no? Pero bueno, también por la falta tal vez de los dos futbolistas, Sasua y Corredera, con más calidad que tiene el equipo, ¿no?
Claro. Faltan soluciones y falta lo que veníamos hablando el día de la Ponferradina y en algún otro partido, resolver situaciones aparentemente sencillas. Por ejemplo, el gol del Albacete. Son 4 futbolistas alrededor de uno solo del equipo contrario y el Tenerife sigue regalando mucho, Kiko. Es muy difícil así, ¿eh?
Volvemos otra vez a recular un central. Cuando he superado a Hitor, yo creo que era José León el que estaba por el medio, tenía que encipar a tapar tiro, pero prácticamente no había nadie de ellos. Es una situación en la que el central se vuelve a encular y da la posibilidad de a un futbolista de lo mejorcito de ellos, como Fuster, de colocar un balón a un lado imposible de parar para Soriano. Son situaciones, son errores que a lo mejor no se dan si tú en ese caso tienes la posesión del balón y les cuesta que ellos la roben, ¿no? Pero para eso, como dije anteriormente, necesita jugadores que sepan tener el balón. A lo mejor el otro día había muchos jugadores de ruptura, se juntaban mucho arriba y al final el fútbol no es acumular gente arriba, es tocar y a la hora de llegar con gente. Crea más peligro la gente que llega que la gente que está.
Mira, eso que acabas de decir y tus palabras de antes sobre Andoni me lleva a la última cuestión. Quizás ayer nos gustó Andoni porque yo creo que Nacho comete un error muy de esos laterales que son ofensivos, que tienen ese carácter ofensivo que casi se les ve más en ataque que en defensa. Quiere estar todo el tiempo arriba, quiere atacar todo el tiempo, y así yo creo que el equipo se hace más previsible. Me parece que con Andoni se ganó por ese costado, digamos que con más llegada, pero llegada, no tanto estar, yeah, y no tanto atascar, ¿no?
Yeah. Yo siempre a los laterales míos le digo que es mejor la calidad que la cantidad.
Claro.
Es mejor subir 3-4 veces y generar lo que generó Andoni en las subidas que tuvo, porque es un chico que tiene un centro espectacular, ese centro entre el vértice del área pequeña y el punto de penalti donde no hay posibilidad de llevar el portero, pues es letal para defenderlo, ¿no? Y yo creo que él eligió bien el momento de subir y las tres o cuatro cositas que hizo, la hizo bien, y no crea más peligro por subir más veces, crea más peligro cuando subes con la calidad que necesita una subida de un lateral.
¿Te explicas lo de Apia, Kiko?
Pues un chico, yo no sé, un poco alocado, yo creo que no es un futbolista para recibir al pie, eso está claro, es un futbolista para recibir al espacio. Y la segunda parte fue un futbolista que pasó desapercibido por eso, porque no tenía espacio para correr. El Albacete se vino atrás, cerró muy bien en dos líneas de cuatro, dejando solo arriba a Duba, y ahí un chico que hasta ahora no se le ha visto habilidad con el balón en los pies, solo velocidad, pues no cabe duda que va a sufrir más. Pero bueno, también hay que darle tiempo, un chico que llegó este año nuevo, ha tenido algún problema también, y ya te digo, los futbolistas, a medida que pasa entrenamientos y partidos, van adquiriendo esa confianza necesaria para tener un rendimiento más óptimo. Y yo creo que este chico no es mal futbolista, pero ayer la verdad que no tuvo el día.
Mister, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Venga, un abrazo a ti, Juanjo.
Bueno, de Diego, hablándonos de la parte futbolística, a mí, vamos, yo no tengo ninguna duda, ni estoy, creo que no hay debate sobre eso, ¿no? Es decir, en una situación de partido como la que se dio en la segunda parte, al Tenerife le faltaba calidad para crear. O sea, yo creo que en eso no vamos a discutir, ¿no?
A mí me parece revelador que justamente el único jugador que aporta y que aportó esa calidad sea Teto, que digamos que es un plus que llega esta temporada y que no tiene que ver con la planificación técnica profesional del equipo, que va toda en otra línea porque, insisto, se ha buscado una dirección muy, muy concreta de juego.
Toda no.
Yo creo que toda.
No.
Sasua no está, venía de antes. Corredera, vale, está lesionado, pero no es.
Bueno, pero
no
hay... están en la plantilla.
Sí, ¿no? Pero no son jugadores que, conociendo que estaban en una situación física que tarde o temprano iban a fallar, que se les buscara recambio. Con lo cual, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que el plan principal del equipo era el que ha estado desarrollando, que es el de juego por banda, juego directo y poco más. Y ayer entendí también el fichaje de Andoni, que todos lo teníamos un poco en reserva, no se entendía, y es porque es un jugador que te da...
En reserva no. Andoni López, que es un jugador limitado, un lateral normal de segunda división, aquí lo matamos porque no se llamaba Paolo Maldini. Porque aquí en Tenerife somos así, no somos capaces de esperar a que un futbolista juegue, a ver si rinde, a ver si aporta algo.
Cierto,
pero... No somos capaces de decir, vale... ¿Cuánto hemos invertido en este jugador? ¿Para qué viene, teóricamente? Y luego decir, vale, pues venía para ser suplente y resulta que el chico, cuando juega, cumple o se ha ganado el sitio.
Jugamos por números.
Claro, es verdad.
Claro, pero Juanjo, es normal que uno opine cuando tú fichas a un jugador.
Sí, opinar, sí.
¿Qué te parece?
Este chico,
pues a priori,
otros,
un jugador
llegado,
que ha estado en el Logroñés, que tampoco jugó tanto, en el Amorebieta, pues no son fichajes ilusionantes. Eso es lo que la gente dice, pero no hablamos de cómo es el jugador. Y yo no lo he criticado, no lo he criticado, pero yo no he oído a la gente diciendo...
Era un fichaje raro. Todo el mundo dijo que era un...
No, bueno, es que es malo, o sea, yo no he oído eso, pero no eres ilusionante.
Valoren, es un fichaje raro, como dice José, porque la gente estaba con la idea de, para tener a Andoni, nos quedamos con el chico de la cantera.
Sí, ojo, sí, que sigo pensando en otra.
Eso sí.
Por ahora.
Eso sí.
Yo sigo pensando lo mismo, que también, igual que una cosa, igual la otra. Hay veces que hablamos demasiado pronto, sí. Bueno, siempre hablamos demasiado pronto.
Siempre.
Generalmente, para lo bueno y para lo malo, porque es que Andoni ahora va a ser Roberto Carlos.
No,
que
tampoco.
No, pero ahora
el
lo estamos diciendo.
El problema es ese.
No nosotros.
El problema es que cuando mundo, llega, ¿no? Era claro, un tipo que poco eso, menos que se coló en el hotel de Tenerife, pues, y lo obligó a punta de pistola a Cordero a que le firmara, y ahora tampoco es...
Por eso hay que esperar.
Roberto Carlos. No, pero que no hay que esperar, que no hay que esperar, que a ver, que hoy es lunes y estamos hablando del último partido. En el último partido nos pareció Roberto Carlos, pues se dice y punto.
¿Qué clase de jugador es? No lo conocemos.
No, pero podemos opinar de lo que nos ha parecido el último. Por eso, pero si no es una cuestión de crucificar a nadie ni ensalzarlo definitivamente.
Perdona, que
pero tenemos que hablar del rendimiento cada lunes.
No hablen al mismo tiempo, porque si hablan al mismo tiempo no se entiende ninguno de los dos.
Estamos diciendo si el fichaje es bueno o malo, ¿vale? El fichaje no solamente se habla de
al final
de ayer, hay que esperar, porque
claro,
digo que hay que esperar,
pero yo lo
porque
que
ni lo de ayer no, fue
pero,
Pero tú puedes opinar, atómica, tú puedes opinar incluso si es bueno o malo el fichaje. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que somos unos exagerados para todo, para lo bueno y para lo malo. Y no, ni Andoni era un desastre fútbol, que no era futbolista profesional, ni ahora es, como dice el Roberto fútbol, Carlos.
El seguro, seguro. Pero yo sacaba el caso de Andoni precisamente para subrayar esto de la apuesta futbolística. Yo decía que no entendía muy bien ese fichaje, no lo entendía casi nadie, pero después de verle jugar, sus características, lo entiendo, porque veo que es un jugador que centra muy bien desde su banda, que llega, dio ayer 3-4 centros, que tú puedes dar un buen centro por casualidad, ayer dio 3-4, no creo que sea casualidad, yo creo que tiene esas características. Con lo cual, subrayo, otro jugador más en la misma dirección de juego. Con lo cual, yo voy un poco a lo que decía Kiko de Diego, es que el equipo, si tenía poca versatilidad el año pasado, ahora tiene menos.
No estoy de acuerdo.
Y me parece que ha sido una apuesta muy arriesgada el tirar de una forma tan radical por una forma de juego concreta, porque cuando esa intensidad, que es lo que te da la vida, cuando ese acierto individual, esa minimización de errores individuales que teníamos el año pasado y que dio muchísimos puntos, porque el año pasado